El sistema educativo es un lugar insustituible en términos ya sea de la prevención del uso problemático de drogas como de la promoción de trayectorias de vida resiliente. El rol de los docentes es insustituible y por eso nosotros hemos detectado, no solamente por la impresión, sino a través de las encuestas de opinión pública, cómo la concurrencia de los muchachos a un centro de educación es un factor de protección. Eso está demostrado y se puede demostrar con números.
¿Cómo se fortalece eso?
Bueno, hoy vinimos a escuchar a los técnicos, que son los que saben. A nosotros parece que la concurrencia de un ámbito donde hay un docente, donde está su grupo de pares, en donde se socializa, en donde se construye un modelo de convivencia que respeta las normas, que fomenta la libertad, nos parece que es el camino, ¿no? Yo insisto siempre, la mejor manera de hacer prevención es promover la adopción de hábitos de vida saludables.
¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta que muchas veces el consumo de drogas se da en los centros educativos, en los alrededores de los centros educativos?
Sí, bueno, esas cosas hay que verlas, yo qué sé, ¿no? Son responsabilidad de las autoridades de la educación, nosotros no tenemos injerencia dentro de eso.
¿Qué opinas sobre la voluntad anticipada del adicto que cuando no esté bajo los efectos de las sustancias pueda firmar un documento de que cuando sí esté bajo los efectos pueda ser tratado? Es un proyecto que cuenta con media sanción y están pidiendo los padres de estas personas que se apruebe inmediatamente.
Sí, efectivamente, el proyecto está en el Senado porque cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Nosotros ya concurrimos al Parlamento y dimos nuestro punto de vista, que como es público, insisto, yo no me refiero al tema, sino me solicitan mi opinión. Yo tengo una opinión negativa del proyecto, ¿no? Me parece que no es un proyecto conveniente.
¿Por qué entiende que no?
Hay muchas razones. Yo hice una exposición larga, como de una hora, en la que fundamento eso, pero hay muchas razones. Hay una que parece bastante obvia y es el fundamento filosófico del proyecto. En la exposición de motivos el proyecto dice que de la misma manera que se puede manifestar la voluntad anticipada para no recibir tratamientos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad de vida, se podría manifestar la voluntad anticipada para la internación. Y es exactamente lo contrario. El proyecto que impide el encarnizamiento terapéutico es un proyecto que se funda en una filosofía hondamente liberal que jerarquiza la libertad del individuo. Este otro lo que le propone a la persona es que renuncie a su libertad para que no se pueda negar. Me parece que es exactamente lo contrario. Pero hay más razones, ¿no? Entre otras cosas porque cuando las personas tienen un uso problemático de drogas tienen que concurrir a asistirse, no a un escribano.
¿El gobierno está bajando el consumo de drogas con el cierre de bocas de pasta base?
Yo no estoy seguro de eso, pero en realidad yo creo que no existe una relación entre una cosa y la otra. Las políticas de interdicción, las políticas de control de la oferta tienen que ser desarrolladas porque se trata de una actividad ilícita y por lo tanto hacen muy bien las fuerzas de seguridad del Estado y la policía en reprimir el tráfico ilegal, pero yo creo que no existe ninguna relación entre la cantidad de droga incautada o las bocas que se cierren y la capacidad de y que las personas accedan o no a la sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? La política de interdicción, la política de lucha contra el tráfico se realiza en todos los países del mundo con distintas estrategias bélicas y con distinto tipo de profundidad y de herramientas. Sin embargo, en ningún lugar del planeta la persona que quiere consumir se queda sin consumir.
Radio, viene la temporada de verano con megafiestas donde hay mucho consumo. ¿Cómo se va a estar trabajando? ¿Cómo se mira esa situación?
Sí, nosotros estamos preocupados por eso. Yo quiero decir, no es ningún descubrimiento eso, ¿no? Porque en estos días yo he dicho que en Uruguay hay personas hay fiestas con miles de personas en donde esas miles de personas consumen sustancias. Alguien decía, qué noticia. Bueno, no pretendo trasladar una noticia, pretendo que nos hagamos cargo. Y hacernos cargo quiere decir que tenemos que tener algunas definiciones básicas. Y yo creo que son lo que nosotros tenemos al día de hoy son recomendaciones que deberían tomar en cuenta las intendencias departamentales antes de habilitar esas fiestas. Pero no solo, ojalá esas recomendaciones fueran elevadas a la categoría de norma, para que de esa manera fuera un requisito indispensable que para la realización de esas fiestas se cumplan. Y ojalá pudiéramos elevarlas. Hay más cosas que hay que hacer. Yo sigo pensando que en algún momento deberíamos volver a hacer una experiencia que se hizo alguna vez, muy pocas veces se hizo en Uruguay, pero en otros países se está haciendo, que es el testeo de sustancias que consumen las fiestas. Asumo que es polémico, pero me parece que hay que pensarlo seriamente. Es decir, hace pocas semanas tuvimos un episodio con consumo de unas pastillas en donde hubo bastante gente que tuvo problemas de salud. Y eso tenía que ver con que las personas no sabían lo que estaban consumiendo. Creían que estaban consumiendo una cosa y consumían otra. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, en las redes hay quien dice que se mueran, porque como consumen, bueno, no es mi punto de vista. Yo creo que hay que tratar de gestionar los riesgos y de reducir los daños.
¿Hay contacto con las intendencias a propósito de eso?
Nosotros nos hemos reunido con algunos intendentes y la idea es que lo discutamos con el Congreso de Intendentes en algún momento.
Pero para este verano no se puede dar.
Ojalá, las recomendaciones están disponibles. No creo que este verano se eleven a que adquieran un carácter normativo.
¿Usted habla de tipo de control de calidad de esas drogas que se consumen?
Yo lo que digo es que si las personas no saben lo que consumen, el riesgo es mucho mayor. Y que el ideal sería que supieran, eso es lo que digo.
¿Y cómo se instrumentaría eso?
Bueno, hay que pensarlo, pero hay experiencias. En muchos países del mundo eso se hace. Alguna vez se hizo en Uruguay, puntualmente. No es una tradición en la historia del Uruguay, pero alguna vez se ha hecho. Yo creo que hay que pensarlo. Eso tiene costos económicos importantes y políticos. Porque para decir estas cosas todo el mundo se enoja. Pero me parece que es tiempo de que las digamos.
La idea es captar esa droga en la calle y utilizarla,
No, eso se hace, toda vez que se hacen incautaciones, decomisos, y siempre, primero nosotros contamos con un sistema de alerta temprana, que es un sistema muy bueno que hay en el Uruguay, que es el segundo en América, y por el cual todos los organismos vinculados a la problemática están conectados. Entonces, esas cosas siempre se hacen, se indagan las composiciones. El problema es que eso es ex post, es cuando ya pasó. Y en realidad lo que deberíamos hacer es el análisis de las pastillas antes de que las consuman. Y para eso la única manera es asumir que las personas consumen y estar dispuestos a analizarlas sin penalizar al que los usa.
¿Qué pasa con el tema de la venta de marihuana en farmacias con mayor carga psicoactiva? ¿Se va a dar eso?
Sí, nosotros ya anunciamos que a partir de la segunda quincena de diciembre va a estar a la venta una nueva variedad en farmacias, insisto, esto es en farmacias. Aún el contenido de THC de este cannabis que se va a vender en las farmacias está muy por debajo del que acceden la mayoría de los usuarios de los clubes o posiblemente de los autocultivadores.
¿Cómo está la oferta-demanda de
mayor carga?
¿De a uno?
¿Qué efecto produce esta que tiene mayor carga? ¿Es mayor el efecto?
Lo que tiene es mayor porcentaje de THC, que es la sustancia psicotomimética por excelencia, ¿no? Es la que produce mayor. Pero insisto, es lo que se está usando en el Uruguay ya hoy. No estamos innovando, no estamos introduciendo una nueva variante de cannabis. Todos los clubes tienen cannabis con mucho más porcentaje de THC que los que nosotros tenemos.
¿Es mejor que la que se vende en el mercado ilegal, esta marihuana?
Depende, yo no sé, yo no soy usuario de cannabis. Es claramente de distinta calidad que la que tradicionalmente se consumía en Uruguay, que era el prensado paraguayo, entre otras cosas porque ese cannabis que se traía del exterior tenía muchos contaminantes, algunos que se le ponían intencionalmente para que los perros no lo olieran en la frontera, cosas así, desde cualquier cosa se podían tener. Hoy se trata de un producto natural que no es inocuo, el cannabis es de uso adulto exclusivamente, porque hay que remarcarle a nuestros jóvenes que deben saber esperar, y es de uso adulto porque es responsabilidad de los adultos darle un buen destino a esa alteración de la percepción que produce la planta.
¿Cómo viene la relación oferta-demanda de la comercialización en farmacias?
En realidad lo que ustedes habrán visto alguna vez, que es que había colas en las farmacias y que inmediatamente en pocos días se terminaba, o a veces en pocas horas, el cannabis disponible, eso no está pasando más. Hoy tenemos stock suficiente para abastecer toda la demanda que se compra en las farmacias, así que con eso no estamos teniendo ninguna dificultad. Y el número y la cantidad de cannabis que se vende ha venido aumentando desde 2018 hasta la fecha. En 2021 fue el año que se vendió más.
¿Cuántas empresas producen en el país? En un principio eran dos, ¿aumentaron o aumentaron esa su capacidad de producción?
Hay dos que siguen produciendo y hay una tercera que está pronta para empezar a producir.